Hoy el Evangelio de Marcos nos regala una lindísima escena de lo que aparentemente al comienzo era un diálogo teórico, religioso, pero que en realidad a medida que avanza el diálogo se convierte en lo que más profundamente se trata. Y se trata en este diálogo de un encuentro espiritual entre dos hombres que han logrado una conexión profunda, espiritual, Jesús y este maestro de la ley. ¿Qué es una conexión espiritual? Ojalá todos los que estemos en esta misa tengamos conexión espiritual con un amigo, una amiga, bueno, los cónyuges, con su propia pareja, ojalá. La conexión espiritual entre dos personas diferentes que pueden tener opiniones, gustos, preferencias distintas. Sin embargo, los une en la visión acerca de la vida, en los valores, en lo que realmente vale la pena, en un sentido profundo. No es tan fácil hacer conexión espiritual con otro, pero seguramente quien tenga esa experiencia no se siente solo en el mundo, al revés, siente que al fin alguien piensa, siente, espera del mundo lo que yo espero, siento y creo. Bueno, este encuentro del maestro de la ley con Jesús tiene ese sabor. Este hombre, el escriba, que conoce y enseña la ley, la Torá hebrea, que reunía un conjunto enorme de leyes, preceptos, además de los 10 mandamientos, 613 preceptos, entre los cuales se iba sumando año tras año más jurisprudencia, más reglamentación, más detalles y prohibiciones y permisos. Bueno, todo eso devaluaba lo esencial de la ley. Muchos en ese tiempo, los hombres religiosos, ponían el acento en lo cultual. Lo más importante es el culto, las ofrendas, los sacrificios, los holocaustos. Venir a misa. La gente que se mortifica porque un domingo no vino a misa. No se mortifica porque no es solidario con el prójimo. Le parece que lo principal es el culto, no el amor al prójimo. Bueno, en los tiempos de Jesús, las autoridades religiosas, que eran las que comandaban el culto y lo reglamentaban, decían que eso era lo más importante. ¿Pero eso es lo más importante? Jesús le responde a este hombre. El primer mandamiento es, y cita el Shema Israel, escucha Israel, un texto del libro del Deuteronomio, que nosotros lo oímos como primera lectura de este domingo. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor y no hay otro. Y tú amarás al Señor con todo tu corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, con todo tu espíritu. Y Jesús se permite unir a este primer mandamiento otro que queda como soldado indisolublemente al primero. Y dice, citando el libro del Levítico, otro de los textos de la Torá hebrea, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más grande que estos. Cuando el maestro de la ley escucha la respuesta de Jesús, dice, al fin encontré a alguien que opina como yo, que siente como yo, que valora la Torá como yo. Porque la gran mayoría está diciendo que lo más importante son los sacrificios rituales, el culto, las ofrendas, las prescripciones litúrgicas. Pero esto es lo importante. Acabo de encontrar un tipo que la tiene clara. Y entonces responde, tienes razón, le dice. Y es verdad que lo más importante, y repite, es escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor y tú amarás al Señor, tu Dios, con todo el corazón. Y amar al prójimo como a uno mismo vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Y entonces esa conexión que se produce entre los dos la entendemos mejor cuando como remata el texto, donde Jesús le dice, cuando ve que este hombre coincide con él, y miren que Jesús, esta conexión espiritual que logró con este hombre, no la tenía con muchos, con muy pocos, mucho menos con los escribas y fariseos. Bueno, con este sí. Entonces le dice, tú no estás lejos del reino de Dios. Y entonces, este diálogo es de algo profundo y espiritual entre dos hombres espirituales, y el remate es, vos no estás lejos de la experiencia religiosa que yo vengo a traer, el reino de Dios. El reino de Dios es, yo hago presente en este mundo, aquí en la tierra, la soberanía de Dios, de su amor entre nosotros. Y que ese amor entre nosotros genera una trama de vínculos fraternos, que es lo que Jesús está generando, anunciando el reino de Dios y su amor, va sanando enfermos, curando ciegos, sordos, mudos, paralíticos, perdonando pecadores, alimentando hambrientos, todos como gestos solidarios, no porque Él venga materialmente a saciar todas las necesidades de toda la gente, pero es como una señal de que el otro importa. Por eso el amarás al prójimo como a ti mismo. ¿Qué es un prójimo en la Biblia? Es un otro como yo que no es yo. Un otro como yo que no es yo. Vale lo mismo. Es idéntico en dignidad, pero no es yo. Y entonces el mismo trato que yo espero que me den a mí y que yo me doy a mí es el que le debo al otro, que es otro como yo, pero no es yo. Y entonces esta es la experiencia que Jesús viene a hacer vivir, y los que lo siguen están viviendo esa experiencia. Y este escriba no está lejos entonces de pertenecer a esa experiencia del reino. Fíjense cómo Jesús rescata este texto del libro del Deuteronomio. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor y tú amarás al Señor con todo el corazón, el alma, las fuerzas, con todo el espíritu. Pertenece al libro del Deuteronomio que reúne una serie de largas homilías o discursos de Moisés a punto de hacer entrar al pueblo judío, después de 40 años de travesía en el desierto, a la tierra prometida. Y antes de cruzar el Jordán, en una llanura, en Madián, pronuncia un montón de enseñanzas y un montón de prescripciones, de preceptos. Este es lo principal. Pero después hay un montón de reglamentaciones que van a regular la vida, la convivencia social del pueblo judío. Con esta condición, vivir esto, vivir todos los preceptos y leyes y qué sé yo, es fundamental porque la tierra que vas a entrar a poseer te la regala el Señor, porque hizo una alianza con vos. La tierra es el signo de la alianza que Dios hace con nosotros y el modo de poseerla es cumpliendo todos sus preceptos. Los mandamientos, toda la ley, es una expresión de la alianza con Dios. Pero claro, con los años, el pueblo judío no vivió esta alianza, no cumplió los preceptos, se alejó de Dios. Y en realidad, este libro cuenta todo esto que prescribe Moisés largamente, pero no porque alguien estaba con el celular grabando a Moisés en tiempo real lo que decía. No, no, no. El libro de Deuteronomio pertenece a una corriente teológica bastante posterior al momento en que los judíos entran a la tierra. ¿Cuándo está escrito? Después que el pueblo perdió la tierra, cuando fue deportado a Babilonia. Y entonces los teólogos, los religiosos, empiezan a pensar, es verdad, a nosotros nos fue mal porque vivimos mal. Y entonces reflexionamos y nos damos cuenta de que para poder vivir en la tierra tenemos que acercarnos a Dios. Y por eso este libro y estos discursos de Moisés, redactados, diríamos, con el diario del lunes, a posteriori, haciendo la experiencia de lo que vivieron, está muy influenciado por los profetas hombres de Dios que acompañaban al pueblo judío antes y durante el destierro en Babilonia. Isaías, por ejemplo, Jesús en otro pasaje del Evangelio de Marcos dice: tenía razón Isaías cuando les dijo: este pueblo me alaba con la lengua, con la boca, pero su corazón está lejos de mí. Los profetas apuntan a recuperar el corazón, el núcleo íntimo, central, de cada persona y del pueblo como tal para Dios. Un vínculo que sea de corazón a corazón. Y por eso también está la influencia de Jeremías, el gran profeta del corazón, o de Oseas, que compara el vínculo de la alianza con Dios como el que tiene un hombre con su mujer, que en el libro de Oseas está desilusionado, herido, ese esposo, porque la mujer le fue infiel, y entonces la va a llevar al desierto, la va a seducir de nuevo, le va a hablar al corazón para desposarse de nuevo. En aquel día ya no me llamarás mi Baal, mi ídolo, me llamarás mi esposo. Y el profeta Amós, otro que es el de la justicia social, el del amor al prójimo, que denuncia todas las severas faltas del pueblo judío contra la justicia y la caridad. Bueno, toda esa reflexión de hombres de Dios, los profetas, influyó en la redacción de este texto del Deuteronomio. Y entonces, fíjense cómo el núcleo de la religiosidad no está en multiplicar propósitos que uno se impone para decir: si cumplo esto, entonces me siento bien porque cumplí. ¿Pero con quién cumplí? Y con lo que yo me propuse, o sea, conmigo cumplí. Y si no cumplo, ¿con quién me siento mal? Y conmigo, porque me lo propuse yo. ¿Te lo pidió Dios esto? ¿Te lo pidió Dios? ¿O vos sos el que te lo impones? Bueno, el núcleo de nuestra experiencia religiosa no es el culto, es el amor y la alianza con Dios vivida desde el corazón, desde lo más íntimo de nuestra persona. No pertenecemos a una secta que regida por un código ético, pertenecemos a una familia en la cual Dios se nos ha revelado como amor, y no solamente revelado, sino actuado, entregando su vida por nosotros. Y entonces en ese amor nos fraterniza, nos revincula unos con otros, aunque no nos conozcamos, y todo esto con vínculos fraternos, con el prójimo, a quien reconozco como mi hermano, aunque no sea hermano de sangre. Esta es la experiencia del reino. Entonces, la gran pregunta que surge para finalizar de esta reflexión de este Evangelio de hoy: ¿somos hombres y mujeres del precepto, de la multiplicación de preceptos, o estamos cerca del reino? Hacer la experiencia del reino es hacer la experiencia de amar a Dios con todo el corazón y al prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Vivir en la experiencia de ser hijos amados, que aprendemos a amarnos como hermanos. Bueno, revisemos siempre nuestro discernimiento para no sentir culpa por no venir a misa y no sentir nada si faltamos a la caridad o si no nos acercamos de corazón, ¿no?, al Señor que tanto nos quiere. Pidámosle al revés, como este hombre, como este maestro de la ley, estar cerca de esta experiencia que es la que Jesús nos invita a vivir también a nosotros.